Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
12 en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7. En Santiago, 18,4 grados de temperatura y la máxima pronosticada es de 27. María José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
Frío.
Sí, las dos somos bien friolentas.
Sí, es que este estudio siempre está tan helado. Congelado.
A diferencia de afuera, que está bastante agradable.
Sí, y la temperatura va para los próximos días, José, por ejemplo, no sé, puede tocar al viernes,
mira,
fin de semana.
El fin de semana va a estar en torno a los 28 grados de temperatura.
Ya.
El sábado podría subir hasta los 31, el domingo hasta los 32, pero por lo menos de aquí al viernes vamos a tener temperaturas que van a estar en torno a los 28 grados. Así que igual, dentro de todo, agradable.
Ya pues, y vamos con las novedades. Les vamos a contar de los nuevos casos de COVID-19, que afortunadamente están bastante más estabilizados. Se reportaron 1.392 casos, 308 menos que el martes pasado, lo que es sin duda una buena noticia, y 3 decesos. Y además, sí, el mundo muy preocupado de esta nueva variante de Omicron. ¿Qué es lo que se puede o no se puede hacer? Y si sirven las restricciones de viaje, como por ejemplo las que se retomaron acá en Chile a propósito de que no se van a reabrir fronteras terrestres, etcétera. Les vamos a contar de esos detalles.
Y ya se van sumando apoyos al candidato presidencial José Antonio Kast. Hoy día en la mañana veíamos, o en la noche, anoche, pero yo ya estaba durmiendo, así que para mí fue hoy día en la mañana, el respaldo que hizo Joaquín Lavín a la candidatura de José Antonio Kast. Y hoy día se sumó la de Evelyn Matthei, que entre otras cosas, ella decía: tengo diferencias con él, pero siempre he creído que es un hombre bueno, en el fondo también entregándole el respaldo al candidato de derecha, cuando ya hay algunos que se van alineando de cara a esta segunda vuelta presidencial. Y en el otro lado de la moneda, hoy día en Hablemos de Nof estuvo la vocera de la campaña de Gabriel Boric, Izquierdasiches.
Jefa de campaña, dice ella. Quiere
jefa de campaña.
Claro.
Sí, es verdad, no es vocera.
Destaca eso.
Destaca
ella,
que no es vocera.
Es generalísima.
Porque le preguntaron de varias cosas, por ejemplo, el cuarto retiro, y ella decía: no es mi tema, no lo manejo tan bien.
Claro.
Y sí, por lo mismo decía, claro, yo soy jefa de campaña, más que vocera.
Les vamos a contar y mostrar algunos audios para que escuchen también de esa conversación que tuvimos en la mañana. Sobre temas internacionales, todo marcado con el COVID-19, la OMS recomienda no viajar a zonas de riesgo a mayores de 60 años que no están vacunados contra el coronavirus, y Estados Unidos, por ejemplo, endurece los requisitos para los viajeros internacionales por la famosa variante de Omicron.
Oye, tenemos pregunta del día, José.
Vamos con la pregunta del día de inmediato. Tiene que ver con nuestra campaña chilena electoral de cara a la segunda vuelta y la decisión de algunos, como los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson, de finalmente declarar una ausencia en el Congreso sin goce de sueldo. A esto se suma también la polémica de Paula Daza, que finalmente terminó renunciando, pero ella no quería originalmente renunciar. Bueno, la pregunta es: ¿qué opinas tú de los permisos sin goce de sueldo a funcionarios públicos para participar en campañas presidenciales? Si te dejamos tres alternativas: ¿es lo correcto, es injusto o no deberían faltar? Vota con nosotros.
Ya está con nosotros en el estudio Quique Yávar. ¿Cómo estás, Quique?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno, con frío, la veo.
¿Tú también o no?
Sí, un poco.
Ah, ¿viste? No somos las únicas.
Pero bueno, vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó 1.538 casos nuevos de coronavirus y 10 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 2,58% y es de un 1% para la región metropolitana, luego de que se informara el resultado de más de 52.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 688, de los cuales 590 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 187 camas críticas a nivel nacional. Y la economía en octubre se expande 15% y anota el mayor registro histórico para este mes. Según el IMASEC informado por el Banco Central, está en la línea con las expectativas del mercado, y este es el mejor registro histórico para el décimo mes del año desde el año 1986, año en el que el Banco Central comenzó a realizar esta medición. En ese sentido, reaccionó el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, valorando la cifra y indicando que la economía nacional crecerá este año en torno al 11 o al 12%.
Alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, entregó hoy su respaldo a la candidatura de José Antonio Kast, pese a que reconoció tener algunas diferencias con la cara del Frente Social Cristiano. En mi caso es sin condiciones porque lo conozco, dijo la jefa comunal. La alcaldesa llegó hoy al Parque Inés de Suárez para sostener una actividad con la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, que es la coordinadora del área de salud del comando de Kast. Esto en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, y en el punto de prensa se refirió también a la carta de los 9 puntos de Sebastián Sichel a Kast, donde indicó que se necesita generosidad y mucha gente que salga a respaldar su candidatura. 2 ataques incendiarios con 30 minutos de diferencia ocurrieron anoche en la provincia de Cautín, una de las 4 de la macrozona sur que se encuentra bajo el estado de excepción constitucional de emergencia por la violencia rural. En ambos hechos, la Fiscalía de Alta Complejidad dispuso la concurrencia de personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, el Laboratorio de Criminalística de la PDI, donde también dispusieron medidas de protección para las personas que siguen trabajando en ambos lugares. El presidente Sebastián Piñera, acompañado por el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, firmó hoy el proyecto de ley que extiende la carrera profesional de carabineros. Esta iniciativa aumenta de 30 a 35 años la cantidad de tiempo que el personal debe estar prestando servicios efectivos para tener derecho a una pensión completa, y ampliando también el máximo que puede permanecer en la institución a los 41 años de servicio en el caso de personal por nombramiento supremo y 38 años para el personal de nombramiento interino. Y convencionales de Vamos por Chile ingresaron una norma transitoria para mantener el periodo parlamentario y presidencial de las autoridades recientemente electas. Con la firma de 16 constituyentes, entre ellos Marcela Cubillos, Teresa Marinovich, Harry Jürgensen, Ruth Hurtado, Constanza Escube, Arturo Zúñiga y Martina Rau, esta disposición transitoria estipula la propuesta de nueva constitución que no tiene que alterar el periodo ni las atribuciones de las autoridades que hayan sido electas por votación popular durante el funcionamiento de la convención. La explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial desenterrada en Múnich dejó al menos 3 heridos mientras esta se encontraba en una obra que llevaba a cabo la ciudad. La explosión se produjo en este lugar donde había unas vías del ferrocarril y fue escuchada a varios kilómetros de distancia, donde el ministro del Interior bávaro, Joachim German, indicó que el explosivo de 250 kilos explotó al ser alcanzado por un trabajo en la faena, lo que provocó que diversos escombros volaran a cientos de metros de distancia. Francia reanudará los vuelos con el sur de África e impondrá nuevos requisitos a los viajeros que lleguen desde fuera de la Unión Europea. El gobierno de Emmanuel Macron exigirá que todas las personas que ingresen al país se sometan a test previos, estén o no vacunados contra el coronavirus. Y en el deporte, el Inter de Milán, que se encuentra empecinado en conseguir un nuevo delantero, terminó por tasar a Alexis Sánchez en $6.8 millones para usar al chileno como moneda de cambio por Julián Álvarez, la joya de River Plate. El cuadro lombardo ya presentó una oferta por Álvarez, cuyo pase está tasado en cerca de $23 millones, en donde buscarían pagar $16 millones más el pase del delantero nacional.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Bueno, les contamos que hasta ahora está Gabriel Boric, candidato presidencial. Está en el marco de este encuentro de gobernadores de Tarapacá en Humberstone, que queda 30 minutos de Iquique, donde, claro, le toca exponer, lo está haciendo en este minuto, y está hablando de temas migración. Recordemos que es fundamental para el voto precisamente de París y en esa zona, y es uno de los temas que a él le han cobrado mucho. Él está hablando de la necesidad de tener fronteras ordenadas, una migración regular, y también dice que, bueno, mirarlos a los ojos y compartir este espacio y no hacerlo desde Estados Unidos, dice él. A propósito, por supuesto, de que Franco Parisi ganó el tercer lugar en la elección de primera vuelta sin siquiera pisar Chile.
Bueno, y también considerando que José Antonio Kast está en Estados Unidos actualmente.
Exactamente.
Y él lo recriminaba bastante por eso. Decía que a tan poco para la segunda vuelta y yo estoy acá con ustedes, mientras que José Antonio Kast hace una gira a Estados Unidos, que a propósito vuelve mañana. Oye, volviendo a los temas nacionales y que tienen que ver más con COVID-19, les cuento que salió un nuevo reporte sanitario. De acuerdo a este último reporte que da cuenta el MinSal, en las 24 horas se han reportado un total de 1.538 nuevos contagios de COVID, lo que significa una disminución de 399 contagios comparado con el miércoles de la semana pasada. De la misma forma, los casos activos registraron hoy una disminución de 783 contagios en comparación a la cifra de hace 7 días, presentando hoy 12.876 casos versus los 13.000 1.659 que se dieron a conocer la semana pasada. En ese sentido, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -8% y -6% si se compara entre 7 y 14 días. La positividad a nivel nacional supera, por su parte, el 2.5%, está en 2.58, una cifra igual baja que no se repetía desde el 25 de octubre pasado, hace 37 días exactamente que no teníamos una cifra como esta en cuanto a positividad, lo que ya es bueno. Y en cuanto al testeo, se realizaron más de 43.000 exámenes PCR en las últimas 24 horas. En la región metropolitana, el índice de positividad disminuyó a 1%, mientras que 6 regiones registran una positividad igual o menor al 2%. Del total de casos registrados hoy, 1.134 corresponden a personas que son sintomáticas, y el DEIS informó lamentablemente de 10 fallecidos registrados por causas asociadas al COVID-19. Y por último, también les cuento de los pacientes. El informe indica que hay 688 hospitalizados por COVID en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 590 se encuentran en ventilación mecánica. A la fecha, hay 187 camas críticas que están disponibles.
Bueno, y hablando de lo mismo, del COVID-19 y también de la variante Omicron, que tiene esta preocupación a nivel internacional, hay una declaración muy interesante y también preocupante de la doctora sudafricana que precisamente descubrió esta cepa y la peligrosidad que tiene. Se trata de Angeline Coetzee, doctora sudafricana que trabaja en Pretoria y reconocida por ser quien precisamente evaluó y descubrió esta variante de Omicron del coronavirus. Dijo que las restricciones de viaje que están implementando ahora los países ya no sirven, porque ella argumenta que la cepa circula ya hace rato por todo el mundo. Según la experta, en una entrevista que dio a Cadena Ser de España, la nueva mutación del virus lo más probable es que circule en el planeta desde hace semanas, habiendo entrado ya en todos los países, siendo infructuoso un cierre de fronteras. La doctora remarcó que es necesario optar por expandir lo mayor posible la vacunación, pudiendo evitar con ello mayores consecuencias y otras más ramificaciones del COVID. Los gobiernos, dijo, deberían imponer la mascarilla obligatoria, implementar medidas de distancia social, buena ventilación. Las restricciones de viaje ya no sirven porque la variante Omicron circula por todo el mundo probablemente desde hace semanas. Además, dijo que las investigaciones sobre Omicron siguen en desarrollo, por lo que de momento no se puede asegurar las consecuencias que implicaría para el ser humano. Manifestó la importancia de que las personas, al ir al médico, argumenten que, claro, dice ella, si revisan PCR van a detectar que ya estaba en los países y que la gente no ha ido al médico por los síntomas, así que ya se ha expandido por todo el mundo, dice esta investigadora experta en esta variante nueva Omicron.
12:13, vamos a la política. Hoy día en la mañana estuvo la jefa de campaña de Gabriel Boric en Hablemos en Off, Izquia Siches. Ella, bueno, hablaba de los desafíos que se vienen de cara a la segunda vuelta. Siches indicaba que lo que ha conversado también con el candidato Gabriel Boric, que como tú comentabas, está participando ahora en un encuentro de gobernadores en Tarapacá, es que tienen el desafío de crear una nueva fuerza que no se limite en mirar solamente a los parlamentarios de Apruebo Dignidad y las coaliciones más tradicionales. Dice que la idea que tienen es poder avanzar y construir un espacio nuevo que no sea ni la nueva mayoría ni la Concertación, y que les permita también atravesar el río, porque dice que los distintos candidatos, ya sean sus campañas al Parlamento o las propias elecciones presidenciales, han dicho que las personas están en el centro. Nosotros creemos que el punto es que están dentro de nuestro programa y que permita hacer las transformaciones que las personas añoran. Sabemos que Izquia Siches ya había dado declaraciones respecto también a los puntos que le mandó Sebastián Sichel a José Antonio Kast, y que ella dijo, bueno, eso se acerca bastante a lo que nosotros estamos proponiendo. Y ahí Sebastián Sichel le dijo, bueno, se pasó varios pueblos la doctora Izquia Siches al decir que yo podría votar en algún momento por Gabriel Boric. Bueno, hoy día también estuvo hablando la doctora Izquia Siches sobre este planteamiento que hizo el candidato presidencial, que él dijo que si asumía como presidente de la República iba a impulsar una reducción de los sueldos más altos del Estado y la fijación de topes salariales, es decir, dietas parlamentarias y asesores de confianza designados, fue lo que dijo el candidato Gabriel Boric, que presentó esta propuesta para reducir los sueldos más altos del Estado y fijar topes salariales. Esto fue lo que dijo la doctora Izquia Siches esta mañana en Duna.
Sí, bueno, lo tengo claro, lo vivimos también en la medicina. Entiendo que hay algunos altos cargos de empresas millonarias en nuestro país que ganan 500, 1000 millones de pesos mensuales.
No, eso no. A ver, ¿quién gana 500? ¿Quién gana 1000 millones de pesos mensuales en Chile?
Salió una publicación en el diario hace muy poco que hablaba de los más altos sueldos de Chile.
500 millones mensuales.
Bordeaban esas cifras. Estamos hablando como de futbolistas. La recuerdo.
No, si los futbolistas tampoco ganan eso.
Y lo podemos buscar. Pero ¿cuánto gana el director del Banco Central? ¿18? Si miramos a otros países y en realidad esas rentas no son tan elevadas, o si nuestros parlamentarios ganan rentas más elevadas que lo que lo hacen países de la OCDE que son mucho más millonarios de nosotros, creo que siempre podemos caer en el argumento de que si no se nos van a robar esos talentos. Yo no digo que sea un cambio intempestivo, pero creo que tiene que ser una de las reflexiones que tenemos que tener.
Bueno, declaraciones entonces de Iskia Siches, quien es la jefa de campaña de Gabriel Boric, y que se refería precisamente a este punto que hacía el candidato el día de ayer, en donde planteaba impulsar una reducción de los sueldos más altos del Estado y fijar topes salariales. Pero no solo de eso habló Iskia Siches, también habló en cuanto a la estrategia que va a llevar a cabo en el norte del país para ir a captar más votantes, que es lo que está haciendo ahora Gabriel Boric. Él dice que van a contar con lo que va a ser el itinerario. Estamos ajustando los últimos detalles. La campaña es bien cortita, no vamos a poder ir a todos los lugares, pero simbólicamente vamos a pasar por todas las regiones, decía Iskia. Al ser además del norte, indicó Siches, tiene una cercanía un poco más directa con la zona, la cual se ha sentido abandonada por tantos años. Fueron los lineamientos que dio Iskia Siches, la jefa de campaña de Gabriel Boric, que estuvo conversando aquí en Duna, en Hablemos en Off, una entrevista completa que pueden escuchar en duna.cl.
Bueno, y revisamos también más de la campaña presidencial. Como tú decías, se van sumando los apoyos de figuras fundamentales de ambos bloques. Una de ellas de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, que había estado en silencio absoluto y finalmente dio una declaración donde entrega su apoyo irrestricto al candidato presidencial José Antonio Kast. De hecho, dice textual: tengo diferencias con él, pero siempre he creído que es un hombre bueno. La alcaldesa Matthei entregó de esta forma su respaldo a este abanderado de cara a la segunda vuelta, que es el próximo 19 de diciembre. No queda prácticamente nada. Conozco a Kast desde hace unos 20 años, dice ella. Tengo diferencias con él, pero siempre he creído que es un hombre muy bueno, sencillo, honesto, inteligente, que no va a tratar con personas que sean corruptas, que tiene madurez y sensatez para dar estabilidad a nuestro país, dijo en una actividad de campaña junto a la vocera Paula Daza, recordemos, la ex subsecretaria de Salud Pública, que se sumó también al equipo de José Antonio Kast. Agregó Matthei que seguimos teniendo una crisis social, económica y sanitaria. No va a ser fácil salir de esto, por lo tanto necesitamos a una persona con esas condiciones de saber conversar de bondad y de profundo cariño. Consultada ella por las condiciones que planteó el ex candidato presidencial del oficialismo, Sebastián Sichel, estos 9 puntos que tú recordabas, José, para entregar su respaldo a Kast, respondió: nosotros lo que necesitamos en este momento es generosidad y necesitamos mucha gente que salga a respaldar. En el caos mío, obviamente que es, en el caso mío, dice, obviamente que sin condiciones, porque yo lo conozco personalmente, dice Evelyn Matthei, sumándose entonces. Evidentemente que el apoyo de ella es bien importante, porque ella es una alcaldesa súper popular, súper querida y respetada también en distintos sectores políticos.
Oye, a propósito de los 9 puntos de Sebastián Sichel, siguen las reacciones. Hoy día, esta mañana, en Radio Cooperativa estuvo hablando el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que aseguró que la manera en que el ex abanderado de Chile Podemos Más planteó sus condiciones se podría haber realizado de otra forma. Esto en estos 9 puntos que les comentábamos, en donde planteaba, entre otras cosas, el respeto irrestricto a los derechos humanos, mantener el Ministerio de la Mujer, el respeto de las minorías, diversidades y condena al discurso de odio. Bueno, según lo que planteaba Delgado, la forma de plantear los 9 puntos y la forma de responder a los 9 puntos creo que puede haberse hecho de manera distinta. En ese sentido, ante la consulta de si estaba de acuerdo con los 9 puntos que estableció Sichel, él, también militante de la UDI, respondió: Chile Vamos ha cerrado filas con José Antonio Kast y son ellos los que tienen que definir, el comando y los partidos, si esos 9 puntos son viables o no. y seguidamente agregó, pero yo creo que la forma en la cual se hizo, y hasta ahí quiero llegar con mi opinión, generó una tensión innecesaria que a lo mejor pudo haber sido conversada de otra forma. Los cuestionamientos de Delgado se suman también a las críticas que han surgido por parte de Rojo Edwards y Macarena Santelices tras conocerse este documento. Macarena Santelices, que a propósito estuvo esta mañana también en Duna conversando, ahí... por ejemplo, el senador electo por la región metropolitana y coordinador político de Republicanos emplazó a Sichel a abandonar inmediatamente sus pretensiones de imponer condiciones para la entrega de su apoyo, agregando que él debe elegir entre libertad y democracia o comunismo. Así que bueno, son parte de las reacciones que se han generado. Varios le habían pedido a Sebastián Sichel que hablara respecto o que le diera su apoyo a José Antonio Kast. Se estaba esperando que él llegara de sus vacaciones que se tomó luego de perder las elecciones el domingo pasado, antepasado, si no me equivoco. Y bueno, finalmente, claro, no da declaraciones, pero sí le manda esta carta a José Antonio Kast, haciéndole saber los 9 puntos que no son necesarios para que él apoye su candidatura. Algo que en todo caso no se ha pronunciado José Antonio Kast, que está en Estados Unidos.
Claro, él no se ha pronunciado. Yo creo que es difícil para él, lo han hecho si todos sus voceros, y en general hay una muy mala evaluación desde Chile Vamos a esta carta. En el fondo, como que no apoye tanto, compadre. Claro, exacto. Ha sido como más evaluado en un momento en el que por lo menos está la sensación de que va un puntito más abajo Kast. Sensación que dan las encuestas, que no sabemos qué va a pasar. Recién lo vamos a ver el 19 de diciembre. 12 del día, 21 minutos, cambiamos de tema totalmente, pero sí es un tema muy importante y tiene que ver con el comercio ilegal que ha proliferado en distintas zonas de Santiago Centro especialmente, pero en varios sectores del país, y que tiene la preocupación y distintos sectores, entre ellos la Cámara Nacional de Comercio, que habló de crimen organizado, que dice que opera con total impunidad detrás de este comercio informal que, como yo les digo, ha aumentado especialmente después del estallido. De ese tema habló la Cámara Nacional de Comercio, reiterando que producto del estallido social, de la pandemia y del comercio legal, que tuvo un aumento explosivo el comercio ilegal, y confía en las iniciativas legislativas que busquen regular la situación. Claro, la crítica que se hace es, por ejemplo, distintas zonas del centro de Santiago, el comercio formal finalmente cerró sus puertas porque no pudo aguantar el chaparrón de los cierres por las cuarentenas y el estallido social, y finalmente eso ha significado que en las principales calles del centro Santiago estén proliferando esta cantidad de personas con comercio informal, lo que genera, claro, distintos actos también de delictuales. Luego de 14 años de iniciada su tramitación legislativa, dice el gremio, el país finalmente contará con un marco legal para combatir el fenómeno del comercio ilegal y el contrabando gracias a la aprobación de un proyecto de ley. Ayer manifestamos nuestra satisfacción de que finalmente se haya aprobado esta iniciativa, dice el gremio de la Cámara Nacional de Comercio sobre el tema. A su juicio, esta medida va a posibilitar la entrega de herramientas concretas para combatir el comercio ilegal, el cual, producto del estallido y la pandemia, han aumentado explosivamente. En el último tiempo hemos sido categóricos, dice, en señalar que este crimen organizado se encuentra operando en total impunidad y abusa del comercio ambulante informal, que es la cara más vulnerable y visible socialmente de este fenómeno, según este comunicado que hace la Cámara Nacional. Sobre el proyecto de ley que fue aprobado, agregó que va a contribuir de manera más eficaz y permitir de alguna forma controlar la victimización del comercio, porque 4 de cada 10 establecimientos tienen comercio ambulante ilegal a su alrededor, factor que evidentemente incide en una mayor victimización de los locales. Es parte de los temas que preocupan entonces a la Cámara Nacional de Comercio y el crecimiento del comercio informal en distintos puntos.
12:23, también contarles de lo que está pasando en la macrozona sur. 2 ataques incendiarios con 30 minutos de diferencia ocurrieron anoche en la provincia de Cautín, una de las 4 de la macrozona sur que se encuentra bajo estado de excepción constitucional de emergencia por violencia rural. De acuerdo a los antecedentes preliminares recabados por el Ministerio Público de la Araucanía, el primero de los hechos ocurrió en el fundo Lumahue, en la Forestal Arauco, ubicado en la comuna de Tolten. Allí, 4 sujetos movilizados en una camioneta blanca interceptaron un vehículo en que se desplazaban 2 trabajadores, realizaron disparos al aire y luego amarraron a las víctimas, quemaron un rodillo, casetas y otras 3 máquinas, y luego los dejaron en un camino abandonados y se llevaron el vehículo. Eso fue aproximadamente a las 23:30, mientras que a la media hora más tarde el fuego ardía en un fondo en San Juan de la empresa forestal Agrifor, en una localidad semiurbana de la comuna de Carahue. Según la información de la Fiscalía, aproximadamente a las 00:00, Carabineros recibió el llamado de una persona que alertó que cuando pasaba por afuera de este predio vio un incendio y un grupo de sujetos huyendo hacia el bosque. Preliminarmente serían 3 las máquinas convulsionadas, un skidder y 2 retroexcavadoras. En ambos hechos, la Fiscalía de Alta Complejidad dispuso la concurrencia de personal de la Brigada de Investigaciones Policiales y del Laboratorio de Criminalística, y respecto de ambos predios, el Ministerio Público de la Araucanía dispuso medidas de protección para las personas que siguen trabajando en el lugar. Pero lamentable este ataque a los 2 fundos forestales que quemaron maquinaria principalmente en Cautín, hechos que ocurrieron, como les comentaba, con 30 minutos de diferencia.
12 del día, 25 minutos. Revisamos otro tema importante del día. Tiene que ver con un anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera, que firmó un proyecto que extiende la carrera profesional de carabineros y prolonga la permanencia del personal en la institución. Piñera estuvo hoy acompañado por el ministro Rodrigo Delgado, también el general director de carabineros, que es Ricardo Yáñez, y firmó este proyecto que extiende la carrera profesional de la policía uniformada. En esta ceremonia, que fue en la escuela de suboficiales de carabineros, aclaró que destacó, de hecho, el mandatario los avances en las distintas iniciativas que comprende la modernización instruccional que impulsa su gobierno. Aclaró que la reforma de modernización y fortalecimiento de carabineros no es una refundación, que es lo que se ha planteado en distintos sectores y que surgió a partir de un acuerdo nacional del 2018. Piñera dijo que este proceso se hará reconociendo, valorando y respetando la historia de la tradición, de la institución de carabineros. Dice, la reforma va a dar un paso a través de un proyecto de ley que se va a enviar al Congreso y que busca fortalecer y modernizar la carrera de carabineros de Chile, mejorando primero los sueldos de los carabineros, dice él, muy especialmente en los grados más bajos, pero también extendiendo y ampliando el tiempo y el periodo de tiempo que los carabineros están en la institución para poder aprovechar mejor la experiencia y el conocimiento adquirido durante la carrera. Además, Piñera dice que se va a aplicar a los nuevos carabineros y en forma voluntaria a los actuales carabineros, que se entienda que esta carrera funcionaria va a tener distintas características. Dice que esta no es una sola ley, esto es un proceso amplio que tiene una mirada integral, por lo tanto será obligatoriedad para Carabineros de Chile, que es una institución, dice, que no es de izquierda ni de derecha, no es de gobierno ni de otro, es una institución que pertenece a todos los chilenos.
12:27, tenemos que hacer una pausa, pero tenemos pregunta del día y queremos que participen con nosotros.
Vamos de inmediato con la pregunta del día, que ya está disponible en nuestras redes sociales. ¿Qué opinas de los permisos sin goce de sueldo a funcionarios públicos para participar en campañas presidenciales? Te dejamos 3 alternativas: ¿es lo correcto, es injusto o no deberían faltar?
Hoy a la vuelta vamos a estar hablando de deporte con la Fran Ravizza, que ya viene en camino al estudio, pero también vamos a contarles de la variante Omicron. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud está hablando a esta hora desde Ginebra y parte de lo que dicen es que al menos 26 países ha detectado casos con esta variante y que la prohibición generalizada de viajes no frenará la expansión de Omicron, pero tiene un enorme impacto en las vías de la gente y de la economía. Así que les vamos a ir contando todos los detalles de esta conferencia, de esta rueda de prensa que están haciendo desde la ONU, desde la OMS, producto de esta pandemia. Los detalles a la vuelta aquí en Ahora en Duna, 12:28. Vamos y volvemos.
En Cuprum tenemos un claro compromiso con nuestros afiliados y sus futuras pensiones. Es por esto que en un año lleno de incertidumbre y efectos en los mercados y la economía, demostramos nuevamente nuestro compromiso, siendo número uno en rentabilidad y la AFP líder en hacer crecer y proteger los ahorros de nuestros afiliados. Cuprum, queremos verte crecer. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Buena, compadre, ¿a dónde va?
A entrenar, pues, amigo.
Ah, oye, ¿y así nomás? ¿Seguro llevas todo?
Pero por supuesto, llevo mi casco, mis rodilleras y mi seguro alemán a accidentes.
Porque tu tranquilidad es nuestra meta, te presentamos el nuevo seguro alemán accidentes. Cobertura de gastos médicos en caso de cualquier accidente. Respaldo de los mejores especialistas de clínica alemana. Y un 30% de descuento en Alemán Sport. Contrátalo hoy en alemanaseguros.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Llegó la hora de presentarme. Soy el Pisco antes del Pisco. Un homenaje al primero del mundo. Hacienda La Torre, herencia de una tierra.
Disfruta responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Años después de haber abandonado Genesis y ya con cierta identidad como músico influyente, Peter Gabriel dio el mayor paso de su carrera en 1986. El disco Soul lo cruzó a la vereda del mainstream musical y de paso lo ubicó como uno de los artistas de mayor alcance en la industria discográfica. La historia y las canciones de Soul de Peter Gabriel las revisamos hoy en Sintonía Crónica Discografía desde las 8:30, aquí en Duna, Sonidos de tu Mundo.
Liberty Seguros.
Acérquese, acérquese, para ver si estamos todos.
Vengan, que el profe va a pasar lista.
Fernández.
Presente.
González.
Presente.
Liberty.
Presente.
En Liberty Seguros seguimos trabajando para ti, poniendo a tu disposición productos y servicios que protegen tu esfuerzo y cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a liberty.cl y busca a tu corredor más cercano.
Liberty, 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 Liberty.
Presente.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
La Tercera presenta autoslt.com, el marketplace más completo para comprar o vender tu auto. Elige entre más de 10.000 autos, todos con garantía mecánica por 12 meses, al mejor precio sin comisiones. Recibimos tu auto en parte de pago y financiamos la diferencia con tasas preferenciales entre más de 5 grandes instituciones financieras. Todo en línea y al instante. Más autos, mejor precio, más seguro y más simple. autoslt.com. La Tercera, más que un diario.
Con 32 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, en Santiago, 20 grados de temperatura ya. Y está con nosotros en el estudio Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
Hola, Fran. Bastante molesta, la verdad. Bastante, lo conversábamos al principio porque hace pocos minutos el comité organizador del Mundial de Qatar 2022, el Mundial de Fútbol, salió a explicar, ya decir, que ellos, a la comunidad LGBTQ+, puede asistir al evento, pero con una condición.
¿Cuál?
Sin demostraciones públicas de afecto. Algo que, en los tiempos que corren, es indignante, porque el amor es amor y las personas tienen todo el derecho de demostrar su cariño, sean personas heterosexuales o personas que sean parte de esta comunidad. Nacer Al-Qaeda, el líder del país qatarí, salió al paso y dijo que ellos, como país anfitrión, son tolerantes con la homosexualidad, donde es un delito. Recordemos, en Qatar la homosexualidad no está permitida, no es legal.
Es castigada con cárcel. Mira, estaba leyendo que en Qatar se castiga con más de 5 años de cárcel a los homosexuales, y en caso de que los gays sean musulmanes, estos pueden llegar incluso a ser ejecutados.
Eso, en los tiempos que corren en el mundo moderno, es indignante. ¿Y por qué es más indignante? Porque el líder qatarí ocupa la palabra tolerante. No se puede tolerar la homofobia. En el marco de esto, ya va más allá de lo deportivo, pero en el marco de la tolerancia hay cosas que no se toleran, como la homofobia, como la xenofobia y como el racismo. Entonces, decir que uno es tolerante porque acepta que vengan personas a tu país que son con una tendencia sexual distinta a la que ellos permiten, pero que no se den la mano, no
claro,
se abracen.
Claro, pero que son anfitriones de un evento mundial. Entonces eso es lo que llama la atención.
Claro,
o sea,
como que al final uno responsabiliza a la FIFA un poco.
Claro, y la FIFA tiene que salir a dar explicaciones a la FIFA, claro. Sobre todo la FIFA y el fútbol, el mundo del fútbol, que en el último tiempo ha tratado de hacer demostraciones públicas sobre la tolerancia. O sea, en el fútbol femenino, la homosexualidad es algo que es mucho más aceptado, y también esa palabra es compleja, porque hay que aceptar o no aceptar las tendencias sexuales de las personas, pero en el fútbol femenino es algo que es mucho más abierto, y en el fútbol masculino hay futbolistas que han tenido que dar entrevistas en anonimato porque tienen miedo de ser discriminados y perder sus trabajos. Entonces lo que hace Qatar es bastante peligroso, y la FIFA tiene que salir a dar explicaciones, sobre todo además porque esta no es la primera controversia en la que se ve envuelta Qatar. Sí. También está la violación a los derechos humanos de los trabajadores,
sí,
cuando verdad. Hay muchos trabajadores que han muerto construyendo los estadios de Qatar por las malas condiciones laborales, que son prácticamente esclavos del siglo XXI, porque no tienen condiciones dignas como se conocen en el mundo moderno para poder trabajar, así que es bastante delicado lo que dice Qatar.
Fran, ¿te acuerdas de George Cavallo, este futbolista australiano que dio la vuelta al mundo por ser el primer futbolista activo en hacer pública su homosexualidad, y esto trajo unas felicitaciones a nivel mundial por su valentía, con todo su testimonio, etcétera? Él reaccionó a este anuncio que tú cuentas del vocero del Mundial de Qatar. Dice: tengo miedo, leí que en Qatar ser gay tiene pena de muerte, y claro, él le plantea que no están las condiciones para ir a jugar fútbol, en el fondo, que no quiere ir. Dice: esto me hace no querer ir y me entristece. Dice: al final el Mundial es en Qatar, y uno de los mayores logros de un futbolista profesional es ir a un Mundial por tu país, y saber que es un país que no nos apoya, que no apoya al colectivo gay, pone en riesgo nuestra propia vida. La verdad es que me aterra, me hace pensar que mi vida es más importante.
Sobre todo la FIFA, que en todos los partidos internacionales que organiza salen los jugadores con una bandera que dice no al racismo. Entonces, no a la homofobia también tiene que ser una consigna de la FIFA, y sobre todo con el poder que tiene la FIFA, que lo conocemos, que está de más decirlo. Y claramente la Federación Australiana también tiene que salir al paso a decir algo, porque tiene un jugador que tiene miedo de ir por su orientación sexual, ni siquiera porque puede perder, porque tener miedo porque podéis perder, bueno, es distinto tener miedo porque tu rival es superior que tener miedo porque tu integridad corre peligro en una fiesta del deporte como son los mundiales de fútbol. Así que es un tema que da para análisis mucho más allá de lo deportivo, pero que no quería dejar pasar.
Ya hablan de expresiones, además, entonces ellos pueden interpretar cualquier expresión como algo homosexual.
Una sonrisa.
Entonces, claro, entonces también se presta para que la gente tenga miedo de ir a Qatar.
Claro que sí, y sobre todo que para cerrar, los países laicos y los países a lo mejor que históricamente han tenido otra religión, sí toleran, y sí, que me parece muy bien el uso, por ejemplo, del hijab, el uso de la burka. En Occidente ha sido duramente cuestionado, debatido. Paula Escobar en el Nada Personal el otro día hablaba que en Suiza se hizo un referéndum a propósito del uso del hijab, y la sociedad suiza estuvo a favor de que la gente pudiera usar, porque es obvio, porque existe la libertad de culto, también existe la libertad de amar a quien quieras, y todas las naciones deben respetarlo. Y cambiando de tema ahora, ya yendo más a lo deportivo, Nicolás Jarry está disputando el Challenger de Sao Paulo y le sigue yendo muy muy bien, porque avanzó a los cuartos de final tras imponerse al local Pedro Sakamoto, 369 del ranking ATP. Jarry es la cuarta raqueta nacional. Sabemos que está muy bajo en el ranking a propósito de que fue sancionado 11 meses por esta contaminación cruzada que le dio doping positivo, y con el ranking que estaba congelado hasta hace un tiempo le costó mucho más subir, y con esta victoria va a mejorar y se va a meter entre los 150 mejores del mundo. Así que buenas noticias para Nicolás Jarry. Y el Team Chile, que está disputando los Panamericanos Junior de Cali, también tiene buenas noticias. Sigue séptimo en el medallero de 41 países, y hace pocos minutos atrás Chile consiguió una nueva medalla de oro en el remo, en la categoría W4, porque se quedaron con el primer puesto Isidora Neimeyer, Antonia Liwald, Magdalena Nanín y Gabriela Bamonde. Además, ayer Catalina Norca y Nicolás Albornoz avanzaron a semifinales en los 500 metros más distancia en el patinaje de velocidad, y Catalina Lorca además se quedó con el bronce en los 1000 metros de velocidad. Y ayer fue el primer día del atletismo, donde Chile está muy fuerte a nivel panamericano. En el último tiempo, el atletismo está haciendo un gran trabajo, sobre todo con las categorías juveniles. Y ayer, en el lanzamiento de disco, Catalina Bravo se quedó con el tercer lugar, una prueba que es dominada generalmente por Cuba, por Puerto Rico, y de hecho Cuba se quedó con el oro y la plata. Y Cristóbal Muñoz clasificó a la final de los 400 metros vallas, Rocío Muñoz terminó sexta y Trinidad Hurtado séptima en el salto largo, y Anaís Hernández quedó quinta en la serie de los 100 metros planos. Y la natación también sigue dando buenos resultados, más allá del oro que tuvo Mariano Lazzarini. Además, se quedó con el bronce en los relevos por el 4x200 libre y hizo un récord nacional. Hicieron un tiempo de 7 minutos 32 segundos 66 centésimas. Los nadadores fueron Eduardo Cisternas, Benjamín Schnapp, Mariano Lazzarini, que fue el que ganó oro en los 100 metros pecho, y Gabriel Araya. Además, Inés Marín volvió a ese récord nacional absoluto, que quiere decir que es la categoría adulta también, porque este, recordemos, es un panamericano sub 23, y se quedó con el récord nacional absoluto en los 50 metros libres, que hizo un tiempo impresionante, 26 segundos 46 centésimas en los 50 metros libres, que es una piscina olímpica solamente ida. Así que muy bien el deporte nacional, que esta jornada también va a tener acción varios chilenos, y tienen que, si quieren ver la transmisión en streaming, tienen que meterse a Panam Sport Channel, y ahí se pueden ver todos los juegos panamericanos juveniles, junior, que se están disputando por primera vez en la historia en Cali, Colombia.
Perfecto. Gracias, Fran.
Muchas gracias,
que
Fran.
Que estén muy bien.
Igual. 12:41. Revisamos noticias también internacionales. Hay preocupación a nivel internacional por esta nueva variante del COVID-19. Y según lo que está diciendo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que las personas con riesgo de contraer el coronavirus y que no estén totalmente vacunadas contra la enfermedad, incluidas las mayores de 60, deben posponer sus viajes a zonas de riesgo de transmisión. La entidad señaló también que las prohibiciones de viaje no detendrían la propagación de esta nueva variante Omicron, considerada de preocupación. Y lo que explican también desde la OMS es que a las personas que no estén totalmente vacunadas o que no tienen pruebas de una infección de SARS-CoV-2 anterior y que corren el riesgo de desarrollar una en forma grave de la enfermedad o de morir, incluidas las de 60 años o más, a las que tienen comorbilidades que aumentan el riesgo de COVID grave, se les está aconsejando aplazar sus viajes a las zonas de transmisión local en donde esté propensa la variante Omicron. En sus recomendaciones, la OMS señala que hasta el 28 de noviembre, 56 países habían aplicado medidas de viaje para intentar retrasar la importación de esta nueva variante. Sin embargo, la organización con sede en Ginebra, cuyas recomendaciones no siempre son seguidas, recordémoslo, por sus 194 estados miembros, advierte que las prohibiciones generales de viajar no impedirán la propagación internacional y supone una pesada carga también para la vida y los medios de subsistencia. De hecho, a esta hora, como les comentaba, la OMS está dando una conferencia de prensa. Dicen, entre otras cosas, que no hay necesidad de una nueva vacuna COVID-19 para la nueva variante Omicron. Se pueden hacer pequeñas modificaciones a las existentes, pero también expertos consultados por la OMS están recomendando un nuevo confinamiento mundial si los casos siguen aumentando a la velocidad que lo están haciendo. Esto, recordemos, marcado por la preocupación que hay en Europa por los casos COVID-19 y que ya algunos países están tomando medidas bastante drásticas para frenar la ola de contagios. Por ejemplo, en Portugal está tan grave la situación que van a entrar en estado de calamidad. Vuelve el certificado COVID y el teletrabajo será obligatorio después de Navidad en Portugal, que es uno de los países de Europa que un porcentaje de vacunación más grande es el que tiene Portugal. Así que, claro, la situación es compleja para Europa, pero vamos a ver cómo sigue avanzando esta variante Omicron, que todavía no llega a Chile.
Supuestamente.
Por el momento.
Claro.
No nos hemos enterado de nada al respecto.
Exacto. Bueno, la misma preocupación que tú planteas en Europa está
marcadísima en Estados Unidos, que ya decidió endurecer sus requisitos para los viajeros internacionales precisamente por la variante Omicron del coronavirus. Fue, de hecho, la decisión que tomó el presidente Joe Biden, que anunció estas medidas en los próximos días para endurecer los requisitos de pruebas diagnósticas para los viajeros que se dirigen hacia Estados Unidos, ya sea que estén vacunados o no, en medio de la propagación de esta nueva variante. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades del país, CDC, señalaron en un comunicado que están trabajando para requerir que todas las personas que lleguen vía aérea a Estados Unidos se hagan pruebas diagnosticadas de COVID-19 las 24 horas previas a adoptar sus vuelos. Actualmente, aquellos con esquema completo de vacunación pueden presentar análisis realizado hasta 3 días antes de su viaje. Es la decisión que se tomaron en la Casa Blanca a propósito de evitar estos nuevos contagios. Los protocolos precisos de pruebas diagnósticas aún se están detallando con vistas al discurso que va a hacer Biden, que tiene programado de hecho para mañana, donde él va a anunciar, digamos, todos estos detalles, en el que va a delinear los planes de su gobierno para controlar una nueva ola de la pandemia del COVID-19 durante la temporada invernal. Según un alto funcionario, lo que de hecho hoy día relatan varios diarios y la prensa norteamericana es que el anuncio lo va a hacer el propio presidente de Estados Unidos, y se está evaluando cómo hacer que los viajes internacionales sean lo más seguros posible, incluyendo estas pruebas diagnósticas en fechas más cercanas al vuelo. Es mucho más estricto, 24 horas un PCR antes que 72 horas. La verdad, la situación se está poniendo bien compleja. Y por ejemplo, hay una nota que dice hoy el New York Times, que habla sobre el desafío para la vacunación en África. Sabemos que precisamente el problema y la parte del inicio de la solución es vacunar en los continentes y en los países donde hay menos del 20% o un poquito más de vacunación de la población. Pero claro, hay problemas súper importantes de la vacunación, y ya no solamente tiene que ver con que al principio los países más ricos finalmente fueron los que se tomaron las vacunas, o que las situaciones sanitarias de esos países, hospitales, clínicas, centros de salud, no estaban preparadas ni siquiera para recibir las vacunas. Es que además, plantea esta nota del New York Times, los africanos no están seguros de la vacuna y no se quieren vacunar, y eso ya supone un problema peor. De hecho, dice esta nota, como muchos países pobres, Sudáfrica tuvo que esperar por meses mientras los países más ricos monopolizaban las vacunas. Y claro, la infraestructura de salud pública desatendida, fondos insuficientes que retrasan la entrega, etcétera. Pero es que además hay signos crecientes en África, así como en el sur de Asia, de que el escepticismo o la hostilidad abierta hacia las vacunas COVID pueden ser más profundas de lo esperado, incluso cuando se está extendiendo la nueva y posiblemente más peligrosa variante de Omicron. En África, al menos 3 países han notificado de estos casos, que son Sudáfrica, Botswana y el miércoles fue Nigeria. Por lo tanto, la desconfianza de los africanos, que tiene que ver la desconfianza hacia su gobierno, que lo encuentran corrupto, no confían en él, y la falta de información y las fake news que circulan en redes sociales hacen que, además de todo, los africanos, si llegan a tener el milagroso acceso a la vacuna, muchos no quieren hacerlo por temor a alguna consecuencia que puedan tener.
12:47, seguimos con noticias internacionales. Me imagino que les suena el nombre de Andrew Cuomo, claro, gobernador de Nueva York, ex gobernador de Nueva York, que tuvo que renunciar.
Y su brutal caída. Que
tuvo. Su brutal caída por las acusaciones de acoso sexual. Bueno, el que está cayendo también junto a él es su hermano, Chris Cuomo, que es un conocido presentador de la cadena CNN y que el martes fue sacado del aire por ayudar a su hermano en este proceso judicial que está viviendo. La cadena lo sacó del aire diciendo que el material publicado por el fiscal general de Nueva York muestra que Chris Cuomo jugó un papel muy importante de lo que se había reconocido anteriormente en la defensa de su hermano, el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, mientras luchaba contra las acusaciones de acoso sexual. Las transcripciones de los correos electrónicos y los testimonios de Chris Cuomo ante los investigadores estatales revelan que elaboraba, por ejemplo, estrategias regularmente con los ayudantes del gobernador y trataba de ayudarlos a conocer lo que otros periodistas sabían o estaban informando respecto del caso de su hermano. CNN dijo que estaba involucrado más de lo que sus ejecutivos, y no solo el público en general, había advertido. Como resultado, hemos suspendido a Chris, dicen desde CNN, indefinidamente a la espera de una nueva evaluación. Ni Cuomo ni el abogado que lo representa en sus testimonios ante los investigadores de la Fiscalía General del Estado devolvieron los mensajes de los distintos portales, de los diferentes diarios que están investigando esta situación. Pero claro, los dos hermanos ahora se van en picada. Uno que estaba bien en el fondo, trabajando establemente en la cadena CNN hace cuántos años, lo ayudó y bueno, también cae junto a su hermano Andrew, ex gobernador, por estas acusaciones de acoso sexual. En todo caso, los Cuomo son súper conocidos en Nueva York, son una dinastía política neoyorquina que comenzó con su padre Mario, que fue gobernador durante 3 mandatos, desde el 82 hasta el 96, y Andrew estaba en su tercer mandato antes de dimitir a principios de este año por estas acusaciones. Así que la familia Cuomo en picada.
12:49, cambiamos de tema. Esto es sorprendente, pasó en Alemania hoy día. La explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial, desenterrada durante unas obras en Múnich, en el sur de Alemania, dejó hoy día, en esta jornada de la mañana, 3 heridos, según informaron los medios locales. La explosión se produjo en unas obras de las vías del ferrocarril y fue escuchada a varios kilómetros de distancia, según el tabloide Bild, que precisó que hay 3 personas heridas, una de ellas muy grave. El ministro del Interior, Joachim Herrmann, declaró a El Diario que la causa de la detonación fue una bomba de la Segunda Guerra Mundial de 250 kilos que se hallaba enterrada y que fue alcanzada en el curso de la zona. Han volado escombros a varios cientos de kilómetros de distancia. Toda la zona está siendo registrada en estos momentos, añadió Herrmann. El tráfico ferroviario quedó totalmente interrumpido a consecuencia de la explosión y las fuerzas de seguridad acordonaron la zona, fuera de la cual no existe peligro para los para la gente que circula, según informó la policía de Múnich. La detonación se produjo pasada las 12 del mediodía, hora local, en las inmediaciones de un puente cerca de la estación de trenes, y los operativos para desactivar las llamadas de bombas dormidas, así llamadas, lanzadas por los aliados de la Segunda Guerra Mundial, son relativamente frecuentes en Alemania, y en ocasiones han conllevado evacuaciones masivas de residentes. Imagínate, bombas que están totalmente enterradas y que de pronto se encuentran, bombas dormidas se llaman. Y el mayor operativo hasta ahora fue el hecho en 2016 en la ciudad de Augsburgo, cuando 54.000 vecinos tuvieron que abandonar sus casas para desactivar una tremenda bomba de origen británico.
Qué susto, no es primera vez que pasa, tú lo comentabas, pero es impresionante cómo ocurre esto cada cierto tiempo en Europa, sí, con las bombas ocultas. 12:51.
Estás en Ahora en Duna.
Y volvemos al ámbito nacional, porque en medio de la incertidumbre que existe, sobre todo en la oposición, por si efectivamente estarán o no los votos para que se apruebe el cuarto retiro del 10% de los fondos de ahorros previsionales, y que ayer, recordemos, se acordó dar plazo hasta la próxima semana para votarlo en la sala de la Cámara de Diputados y el Senado, hoy el gobierno sorprendió y le impuso discusión inmediata en su tramitación. Debido a que el proyecto fue despachado en la comisión mixta ayer, este plazo fijado por el Ejecutivo establece que cada corporación tendrá 2 días como máximo para poder tramitarlo. Así que de esta manera, y considerando que se anunció esta mañana a los diputados de su sesión en la sala y por la tarde se va a comunicar al Senado, esta intención del gobierno es que el viernes se pueda discutir y votar al menos por los diputados. El texto fue despachado ayer por la comisión mixta, que acordó darle a la Secretaría hasta el viernes para que redacte el informe, descartando la posibilidad de que pudiera ingresar a la sala solo con un certificado que notificara su tramitación. E incluso diputados de oposición pidieron tener 24 horas adicionales para revisar el informe y que recién el lunes pudiera verse en la Cámara. Bueno, esta decisión de La Moneda busca revertir justamente eso y presionar para que se vote lo antes posible ante estas dudas que existen de que si realmente estarán los 93 votos que se requiere en la Cámara y los 26 en el Senado, donde, recordemos, ya fue rechazado el tener solo 25 votos. Desde la mixta salió sin cerrojo esta opción de que se evitaran retiros futuros, por ejemplo, aumentando el quórum. Eso no quedó establecido en la comisión mixta. También no se impusieron impuestos y amarra el 10% de las AFP a un segundo anticipo de rentas vitalicias de las compañías de seguro, haciendo que el informe se vote como un solo proyecto en su conjunto, sin posibilidad de separarlo. Así que finalmente el gobierno sorprende con esta decisión, que ordena la discusión inmediata al cuarto retiro para que el proyecto se vote esta semana en el Congreso. Ya sabemos que el gobierno estaba teniendo conversaciones con algunos parlamentarios a propósito de lo mismo, para ver cuáles van a ser los parlamentarios que van a aprobar o rechazar, pero esta es la estrategia que está teniendo el Ejecutivo para evitar que vea la luz este proyecto del cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones.
12 del día, 53 minutos. Vamos a revisar otro tema importante. Está el expresidente Macri, Mauricio Macri, de Argentina, en Chile, y tuvo una reunión de más de una hora en el Palacio de Gobierno con el presidente Sebastián Piñera. A la salida de esta reunión, dieron ambos una conferencia en el patio de los Naranjos de La Moneda, donde a Macri evidentemente se le preguntó de las relaciones con Chile, pero también de nuestra elección próxima del 19 de diciembre. Sobre las relaciones con Chile, lo que dice Macri es que, bueno, sabemos que nosotros hemos tenido problemas los últimos meses, dice, algunas cosas no han fluido bien entre Chile y Argentina, a propósito de, claro, efectivamente hemos tenido problemas bilaterales. Uno, por ejemplo, lo último, esta declaración del embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, que calificó de pinochetista y rupturista a Kast, y dice que el candidato ha exhibido su anti-argentinismo como una etiqueta, algo que claramente fue reclamado por la propia Cancillería chilena como intervencionismo total y absoluto a la situación local. Y lo otro, claro, lo más importante, que fue que tuvimos este problema con la plataforma continental argentina luego de que este país rechazara un decreto oficial publicado por Chile que, según Argentina, intenta apropiarse de una parte de la plataforma. O sea, los temas pendientes en materia de límites. Pero claro, él decía que Macri dice, Argentina, él, digamos, y quienes representa tienen un profundo afecto de admiración por Chile. Le preguntan por qué espera de las elecciones y si apoya a José Antonio Kast. Él dice, no dice explícitamente que apoya a Kast, pero sí habla de la necesidad de mantener los equilibrios. Dice, Chile hoy día es la única sociedad o país del primer mundo que tenemos en Latinoamérica, plantea él, o sea, tirando unas flores bien importantes a Chile, y que ustedes han sido muy exitosos, dice, en construir, en desarrollar, en fortalecer instituciones, han reducido la pobreza respecto de Chile, dice Macri, y dice, desde la Argentina se ve el proceso como algo que marca un rumbo para toda la región. Y a veces siento, dice él, que no terminan de valorar lo que han logrado de esta construcción que llevó más de 30 años. Y él ahí agrega, destruir se puede destruir en muy poco tiempo. Cuiden lo que tienen, dice Mauricio Macri respecto a Chile. Hay que renovar, hay que innovar, pero siempre ese cambio tiene que ser con equilibrio. Si pierden ese equilibrio, pierden lo que han construido, dice a propósito. Y claro, agrega, y ese cambio y esa falta de equilibrio se vio, dice él, en esta ola de incendios de hace un par de años, a propósito de nuestro estallido social. Por eso, plantea él, es importante que a la hora de elegir tengan en cuenta eso. Él, en todo caso, dice que no conoce a Kast, pero que él calcula que va a intentar gobernar de la misma manera que Sebastián Piñera y que de la Concertación. Y dice, porque claro, Sebastián Piñera y la Concertación tuvieron diferencias muy pequeñas, muy marginales, porque todo ha sido crecimiento total de ambas administraciones, no como en Argentina, que hemos tenido políticas muy pendulares de un lado a otro.
12:57. Vamos a la economía, porque la economía chilena extiende en 2021 su extraordinario periodo de recuperación tras la crisis del año pasado, provocada por supuesto por la pandemia. Claro, porque la actividad medida en el IMASEC experimentó un salto de 15% en octubre dentro de la media de las proyecciones de los expertos, aunque con claros signos de desaceleración respecto a los meses anteriores. Se trata del quinto mes consecutivo con tasas de expansión de dos dígitos, un ciclo inédito desde que existe registro. En octubre del 2020, en plena crisis, el IMASEC experimentó una contracción del 0,9% y, de acuerdo a la información del Banco Central, la serie desestacionalizada aumentó 0,8% respecto del mes precedente y 14,3% en 12 meses. El mes registró un día hábil menos que en octubre, gracias a la apertura de la economía, los aportes del Estado y los famosos retiros de los fondos de pensiones, que rondan entre los 50.000 millones de dólares. En octubre, todos los componentes del IMASEC crecieron respecto al mismo periodo del año anterior, destacando la contribución de la actividad de servicios y en menor medida también el comercio y la producción de bienes. Por su parte, según lo que dice el ente emisor, el crecimiento del IMASEC desestacionalizado fue explicado por el desempeño de la producción de bienes, en particular minería, efecto que fue parcialmente compensado por la caída de los servicios. El IMASEC se conoce también luego de que la OCDE elevara una vez más su proyección de crecimiento para Chile este año. El grupo de países con mejores prácticas calcula que el PIB se va a extender a un ritmo de 12% este año, 2021, pero que la actividad se va a desacelerar para el 2022 a solo 3,5%.
12 del día, 58 minutos. ¿Nos vamos a la pausa? Pero antes los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día. ¿Qué opinas de los permisos sin goce de sueldo a funcionarios públicos para participar en campañas presidenciales? Tres alternativas te dejamos. ¿Es lo correcto? ¿Es injusto? ¿O no deberían faltar?
Hacemos una breve pausa comercial aquí en Ahora en Duna y por supuesto volvemos con más informaciones. Vamos y volvemos al 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
El punto de partida de la Navidad es Falabella.com. Encuentra en una sola app todos los regalos de Navidad y mucho más. Descarga ya la app de Falabella.com.
Si quieres disfrutar más los trayectos, mirar más el paisaje y tener visibilidad total, para ti se creó el nuevo diseño frontal de Montero Sport de Mitsubishi Motors. Una experiencia de conducción más segura que incluye control de estabilidad y tracción, cámara 360, transmisión automática de 8 velocidades con Sport Mode y espacio para hasta 7 pasajeros en sus 3 corridas de asientos. Todos con airbags. Enciende tu motor sin llave y sal de paseo en el increíble Montero Sport de Mitsubishi Motors, el motor oficial de Santiago 2023.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
Okay, I'm going.
1, 2, 3, 4.
Este domingo al mediodía los queremos invitar para que nos reunamos y revisemos en profundidad las canciones del esperado documental de Peter Jackson, Get Back. Junto a Ignacio Olivares nos vamos a dedicar solo a los Beatles a mediodía de este domingo aquí en el 89.7. Arizona, Boston,
California. Movistar Empresas presenta Momento OK. Ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Si abro delivery, mi restaurante no se cierra.
Momento OK.
Invirtamos en seguridad para proteger los datos de nuestros clientes.
Momento OK. Las pequeñas, medianas y grandes empresas viven momentos OK todos los días. Aprovechalos al máximo con el apoyo de Movistar Empresas y juntos transformemos los cambios en oportunidades. ¿OK?
Llegó fin de año y ¿necesitas evaluar desempeño? Lidera la gestión del talento con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Crea evaluaciones, obtén reportería de fácil lectura para dar feedback y visualiza resultados en tiempo real. Deja atrás las planillas y únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar.
Excelencia es crecer más, pensar con libertad. Libertad para saber por qué y emprender un camino propio. Libertad para transformar obstáculos en oportunidades y cambio en valor. La excelencia está en los recursos de un modelo educativo único en Chile. La excelencia está en la UAI. Excelencia acreditada hasta 2027. Universidad Adolfo Ibáñez. Pensar con libertad. Emprender tu propio camino. Acreditada por 6 años en todas las áreas.
Hola. Soy Felipe Ward, ministro de Vivienda y Urbanismo. Ahora que los días están más soleados, es el momento perfecto para hacer una pausa. ¿Y si vamos al parque? Activa tu modo parque. Toma tu botella de agua personal, mascarilla, alcohol gel, bloqueador y disfruta nuestros parques urbanos en todo el país, respetando siempre las medidas sanitarias para que todos podamos seguir disfrutando al aire libre. Conoce todas las medidas en www.mimbo.cl.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile.
1:02, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. En Santiago, 20,2 grados de temperatura y se espera una máxima de 27. Y ya estamos nuevamente con Quique Yávar para hacer un resumen de las principales noticias en los titulares.
En medio de la incertidumbre que existe la oposición por si efectivamente estarán o no los votos para que se apruebe el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, el gobierno sorprendió imponiéndole discusión inmediata a la tramitación. La urgencia impuesta por el Ejecutivo hace que la Cámara de Diputados tenga 2 días como máximo para tramitar la iniciativa, por lo que tendría que ser debatido a más tardar este viernes. La economía en octubre se expande 15% y anota el mayor registro histórico para ese mes. Según el IMASEC, informado por el Banco Central, está en la línea con las expectativas del mercado en el mejor registro histórico para el décimo mes del año, desde el año 1986, cuando el Banco Central comenzó a realizar esta medición. En ese sentido, el ministro de Hacienda valoró la cifra, indicando que la economía nacional crecerá este año en torno al 11 o al 12%. El Ministerio de Salud informó 1.538 casos nuevos de coronavirus y 10 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 2,58% y es de un 1% para la región metropolitana, luego de que se informara el resultado de más de 52.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 688, de los cuales 590 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 187 camas críticas a nivel nacional. El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, se refirió a la elección presidencial de Chile en su visita al Palacio de la Moneda, donde llamó a no destruir lo que se ha construido los últimos 30 años. Sobre la opción de José Antonio Kast, dijo que no lo conoce, pero que calcula que intentará gobernar en la misma línea que el gobierno de Piñera y la Concertación. La alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, anunció hoy un nuevo plan para las fiestas de fin de año llamado Celebremos Bien Santiago, mediante el cual busca establecer medidas de seguridad después de los incidentes ocurridos ayer en el barrio Meix con vendedores ambulantes. En ese sentido, la jefa comunal recalcó la importancia de contar con el apoyo de carabineros y agradeció su colaboración, agregando que le parece relevante restablecer el orden público. El gobierno de Sao Paulo confirmó un tercer caso en Brasil de la nueva variante de coronavirus Omicron en un viajero proveniente de Etiopía. Según las autoridades paulistas, el hombre de 29 años está vacunado con dos dosis de la vacuna de Pfizer y se encuentra aislado en su domicilio sin síntomas y con vigilancia sanitaria.
Gracias, Kike. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
1:05, les recordamos las cifras del balance sanitario. En las últimas 24 horas se han reportado 1.538 nuevos contagios de COVID, lo que significa una disminución de 399 contagios comparado con el miércoles pasado. De esta manera, los casos activos registraron hoy una disminución de 783 contagios en los últimos 7 días y hoy son 12.876. En este sentido, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional sigue siendo negativo. Si vemos en los últimos 7 días es de menos 8% y si se compara en 14 días es menos 6%. En cuanto a la positividad, 2,58% a nivel nacional. En la región metropolitana el índice de positividad disminuyó al 1%, mientras que 6 regiones registran una positividad igual o menor al 2%. Por otra parte, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud reportó 10 fallecidos registrados, con lo que el total de decesos llega a 38.356. De los pacientes, el informe indicó que hay 688 hospitalizados COVID en unidades de cuidados intensivos.
1:06. Es en esta jornada una jornada de apoyos a la candidatura presidencial de José Antonio Kast. La semana pasada ya lo veíamos, fue también una semana de apoyos a Gabriel Boric con Ricardo Lagos, con la Democracia Cristiana, con la fundación de Michelle Bachelet apoyando esa alternativa. Hoy, como les digo, fue el turno de Kast porque se sumaron a su candidatura Evelyn Matthei, la alcaldesa de Providencia, y también el otro era candidato presidencial, fundador de la UDI, Joaquín Lavín. En el caso de Evelyn Matthei, ella dice que entrega su apoyo a José Antonio Kast sin condiciones y dice: tengo diferencias con él, pero siempre he creído que es un hombre que tiene la madurez para darle estabilidad a Chile. Consultada la alcaldesa de Providencia sobre las 9 condiciones que impuso el ex candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, para apoyar al republicano, afirmó que cada uno sabe cómo actúa. Aquí se necesita en todo caso mucha generosidad y mi apoyo es incondicional. En la misma línea y desde España, Joaquín Lavín también apoyó la candidatura de José Antonio Kast de cara a esta segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre. Dice: por supuesto que apoyo a José Antonio Kast y lo apoyo más que nada porque lo conozco como persona, sé de su vocación de servicio público, de su pasión por los más vulnerables, dice Joaquín Lavín sobre Kast, de su fuerza y su coraje para defender las ideas. Sobre las diferencias que posee con el candidato del Frente Social Cristiano, Lavín sostuvo que por supuesto que hemos tenido diferencias políticas, pero esas diferencias no van más allá del aprecio personal. Nacional, dice a propósito del apoyo irrestricto a José Antonio Kast, quien recordemos está de gira en Estados Unidos, que se ha juntado con senador republicano, con empresarios. Hubo algún rumor en algún minuto y un intento del equipo de José Antonio Kast de generar algún tipo de encuentro, coordinación con Franco Parisi, que al parecer no se va a concretar, y él llega mañana.
Oye, y también luego de los apoyos que ha recibido en las últimas horas la candidatura de José Antonio Kast, como tú mencionabas, de Joaquín Lavín y de Evelyn Matthei, desde el comando del abanderado del Frente Social Cristiano valoraron los respaldos sin condiciones y ha recibido a la vez, dice que están las puertas abiertas para que se sumen más personas a estos apoyos que se le están haciendo a José Antonio Kast. Quería llevarlos a otras informaciones también, porque hasta el Congreso Nacional llegaron alcaldes de todo el país para pedirle a los parlamentarios que tramiten con urgencia una ley que les permita distribuir gas licuado a los vecinos de sus comunas como una alternativa a las actuales empresas que hoy otorgan este servicio. El alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, quien preside la Asociación de Municipalidades por Gas a Precio Justo y que reúne más de 200 jefes comunales, entidad que se formó en los últimos días con el fin de ofrecer este bien esencial, un precio más económico a propósito del alto precio que ha alcanzado durante el último tiempo, decía que la actividad que buscan ejercer no pretende lucro, sino que ceder y distribuir. Asegura que los vecinos deben decidir o comemos o nos duchamos. Entonces, hoy en día, los alcaldes que ya hemos formado la asociación, que tenemos el honor de presidir, nos encontramos con el Parlamento para solicitar en primer lugar que los municipios sí puedan ejercer actividades de venta sin perder la naturaleza de lo expresado en la ley orgánica constitucional. Esto luego de que la Contraloría se pronunciara al respecto y que advertía que los municipios no tienen la facultad para comercializar bajo la actual norma. Por lo tanto, lo que nos explicaban ayer es que necesitaban que el Congreso se pronunciara y que emitiera una ley a propósito de lo mismo para que los alcaldes pudieran vender gas a comillas precio justo, como dicen los alcaldes. El llamado acudió también el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp. Resaltó que el dictamen de la Contraloría, que señalaba que los municipios de forma individual no pueden vender cosas, podría ser subsanado si la ley los habilita, y planteaba que la Contraloría cerró el camino para distribuir gas a precio justo y solo ha dicho que los municipios individualmente considerados no pueden desarrollar esto no para el proyecto de gas popular o precio justo, sino que lo fortalece y aclara un camino. Entre los 12 alcaldes que llegaron también al Parlamento estuvo el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien cuestionó que las empresas distribuidoras de gas permanezcan en silencio luego de que la Fiscalía Nacional Económica haya revelado concentración económica y baja competencia, criticando a su juicio que haya iniciado una campaña del terror en contra de los municipios. Así que finalmente los alcaldes llegaron al Congreso para pedir que se legisle con urgencia este proyecto que les podría permitir distribuir gas licuado.
1:11 p.m. Seguimos revisando noticias importantes y una de ellas tiene que ver con este tercer encuentro nacional de gobernadores regionales de las provincias del Tamarugal e Iquique, que se está desarrollando hoy y mañana en la región de Tarapacá, en Iquique. De hecho, esta primera cita se está haciendo en Humberstone, en la ex salitrera, donde se está contando con dos presencias importantes, que son las del candidato presidencial Gabriel Boric, que se trasladó a la zona. Y mañana también van a tener un encuentro con el candidato José Antonio Kast, que ese sí parece que va a ser telemático. Respecto de la presencia de Gabriel Boric, recordemos que hay mucha preocupación de ambos candidatos de alguna forma conquistar los votos del norte, porque ahí fue donde mejor le fue a Parisi. Por lo tanto, está ese interés de poder conquistar ese electorado en una contienda que ha estado muy peleada. En ese sentido es que Boric dio un discurso ante los gobernadores presentes y él planteó que primero dice, nos haremos cargo del abandono en temas de migración. A propósito de la necesidad también de ayudar a esa zona, sabemos que el tema de la migración es fundamental, es clave, y se han producido especialmente en Iquique muchos problemas por eso, y dice, tenemos que tener fronteras ordenadas y una migración que sea regulada. De esa forma él un poco se hace cargo de algo que le han planteado a Boric como una deficiencia durante su campaña, por lo menos en la primera parte, donde no hablaba de temas de seguridad y tampoco de migración. Parisi sí lo hizo, y mucho, y claro, ya se ven ahí los resultados. Él también habla sobre la ausencia de José Antonio Kast, que está en Estados Unidos, y dice, bueno, es bueno, dice, mirarlos a los ojos y compartir este espacio y no hacerlo desde Estados Unidos. A propósito de la crítica que hace no solamente la presencia de Parisi en Estados Unidos, que vino, que hizo candidatura sin venir, digamos, pero también de José Antonio Kast, que finalmente va a haber hecho 4 días, digamos, fuera del país. Y claro, también habla del cuarto retiro de los fondos de pensiones. Él confirma que lo va a apoyar. No da mucha explicación, dice, es porque es el apoyo transversal que finalmente definió el Frente Amplio.
Pero algo que también decía es que asiste hoy día a la mañana.
Exactamente. Y mañana en esta instancia con los gobernadores regionales también va a estar, como yo les decía, el candidato José Antonio Kast.
1:13. En otras informaciones les cuento también que el presidente Sebastián Piñera, acompañado por el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, firmó durante esta mañana un proyecto de ley que extiende la carrera profesional de la policía uniformada. En esta ceremonia, que tuvo lugar en la Escuela de Suboficiales de Carabineros, en Macul, el mandatario destacó los avances que ha tenido distintas iniciativas que comprenden la modernización de la institución que impulsa su gobierno, aclarando que la reforma, modernización y fortalecimiento de Carabineros no es una refundación, y que sugirió a partir de un amplio acuerdo nacional en 2018. El presidente Piñera señalaba que este proceso se hará reconociendo, valorando, respetando la historia y también la tradición de la institución. Esta reforma va a dar un paso adicional a través de un proyecto de ley que van a enviar al Congreso, que lo que busca es fortalecer y modernizar la carrera de los funcionarios policiales, básicamente mejorando las remuneraciones de los carabineros, muy especialmente la de los grados más bajos, pero también extendiendo y ampliando el periodo de tiempo que los carabineros permanecen en la institución para poder aprovechar mejor la experiencia y el conocimiento que vayan adquiriendo durante su carrera profesional. El presidente Sebastián Piñera acotó también que es fundamental que se entienda que esta nueva carrera funcionaria se va a ampliar a todos los nuevos integrantes y en forma voluntaria a los que actualmente están en la institución. Y sobre la modernización institucional, explicó que esta no es solo una ley, esto es un proceso amplio porque tiene una mirada integral. Está en plena marcha y se inició con un gran acuerdo nacional porque esta es una política de Estado, decía el presidente Piñera. Carabineros de Chile es una institución que no es de izquierda, no es de derecha, no es de un gobierno y no es de otro, es una institución que pertenece a todos los chilenos. Si vemos el detalle de la iniciativa, esta contempla una extensión de la carrera del personal policial uniformado, ampliando el tiempo máximo que puede permanecer en una institución a los 41 años de servicio. En el caso del personal de nombramiento supremo, 38 años, y para el personal también de nombramiento institucional. Además, se aumenta de 20 a 23 años o más la cantidad de tiempo mínimo que el personal debe estar en servicio efectivo para tener derecho a una pensión de retiro mínima, y de 30 a 35 años para que pueda obtener una pensión que sea completa. Este proyecto de ley también aumenta los años mínimos para ascender, sobre todo en los grados inferiores de la carrera, lo que permite aumentar la cantidad de personal operativo y que el ascenso a grados superiores sea con mayor experiencia. Y además, para finalizar, una correcta administración del personal, y tal como sucede en las Fuerzas Armadas, se establece la aplicación de la lista anual de retiro. Se va a realizar una revisión anual del estado de la dotación y de los cupos necesarios en la planta para cursar los ascensos correspondientes. Así que son parte de las novedades que dio el gobierno respecto a la modernización de Carabineros, que entre otras cosas, el presidente Piñera firmaba este proyecto que extiende la carrera profesional de Carabineros y prolonga también la permanencia del personal en la institución.
1:17, ya que les contábamos que Gabriel Boric en Iquique anunció ya su voto a favor del cuarto retiro de los fondos de pensiones. Hay novedades desde el gobierno con eso, porque en medio de la incertidumbre de si van a estar o no los votos, el gobierno ordenó discusión inmediata a este proyecto del 10%, retiro del 10% del ahorro previsional, luego de que ayer se acordara dar plazo hasta la próxima semana para votarlo en las salas de la Cámara y del Senado. Recordemos que se ha corrido harto el avance
sobre todo de la comisión mixta. De la primera vuelta presidencial.
Exactamente. Y hoy el gobierno sorprendió imponiéndole esta discusión inmediata a su tramitación. Debido a que el proyecto fue despachado de la comisión mixta ayer, este plazo fijado por el Ejecutivo establece que cada corporación tiene 2 días como máximo para tramitarlo. De este modo, considerando que se anunció esta mañana a los diputados en sala y por la tarde se comunicará al Senado la intención del gobierno, según una nota de MOL, es que el viernes tiene que discutirse y votarse al menos por los diputados. O sea, debería rechazarse o aprobarse en esa instancia en sala. El texto fue despachado ayer, recordemos, por la comisión mixta, que acordó darle a la secretaría hasta el viernes para que haga un informe, descartando la posibilidad de que se pudiera ingresar a la sala solo con un certificado que notificara su tramitación. E incluso diputados de oposición pidieron tener 24 horas adicionales para revisar el informe y que recién el lunes pudiera verse por la Cámara. Pero claro, la decisión de la Moneda lo que quiere es precisamente revertir eso y presionar para que se vote esto, porque hay duda de si realmente están los 93 votos que se requieren en la Cámara para aprobarlo y los 26 en el Senado.
Oye, quería terminar este último bloque de Ahora en Duna contándoles de la variante Omicron, porque hoy día el gobierno de Sao Paulo confirmó un tercer caso en Brasil de esta nueva variante de coronavirus, lo anunciaba el Quique en los titulares, y se trata de un viajero proveniente de Etiopía. Según lo que habla la institución en un comunicado, es que la Secretaría de Salud de Sao Paulo confirmó el miércoles el tercer caso de la variante Omicron en Brasil. Se trata de un pasajero proveniente de Etiopía en el aeropuerto el sábado pasado. Las autoridades de Sao Paulo no especifican en todo caso si el hombre pasó también por Sudáfrica, donde fue detectado por primera vez esta variante. Este hombre tiene 29 años, es habitante del municipio de Guarulhos, en la región metropolitana de Sao Paulo, y está vacunado con dos dosis de la vacuna Pfizer. Este está aislado en su domicilio desde el sábado, sin síntomas y siendo acompañado por la vigilancia sanitaria. Brasil es hasta ahora el único país de Latinoamérica en reportar casos de esta nueva variante. Hoy día a la mañana, en todo caso, hablamos en Duna en Punto de un caso de un crucero que llegó a Argentina, pero que no lo dejaron sacar a la gente, en el fondo, porque había un caso confirmado de esta nueva variante.
No pudo salir nadie.
No, están aislados mar adentro esta tripulación,
Estamos volviendo al principio.
¿No es cierto? Yo pensaba exactamente lo mismo. Así que es realmente impresionante lo que está pasando con esta variante, que claro, todavía hay que esperar para ver cómo reacciona, y probablemente va a ser interesante ver cómo va a evolucionar este paciente en Brasil, que tiene las dos dosis de Pfizer. Claro. A ver si efectivamente este virus no resiste.
Eso no, más agresivo.
Claro. Y si tiene efecto la vacuna, como lo ha tenido durante el último tiempo con las diferentes variantes. Por ejemplo, Delta, que sabemos que es una variante muy contagiosa, pero que favorablemente no ha sido tan grave. Y que eso también es ayuda de las vacunas.
1:20 PM, nos vamos, pero antes los resultados de la encuesta del día. Les preguntamos, ¿qué opinas de los permisos sin goce de sueldo a funcionarios públicos para participar en campañas presidenciales? El 63,4% de los encuestados dijo que es lo correcto estar sin goce de sueldo, el 19,5% que no deberían faltar a sus funciones y el 17,1% es injusto.
Y yo les cuento que Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo de expertos en gestión de inversión y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, con uno de los holdings financieros más grandes de la región y con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Y la tercera presenta autoslt.com. Ahora puedes comprar tu auto al mejor precio, sin comisiones, todo en línea y al instante. Compra un auto ahora y es más fácil y seguro. Elige entre más de 10.000 autos, todos con garantías por 12 meses.
1:21 PM, nos vamos, pero que es el 89.7, porque ya viene Bárbara Espejo con sus cartas notables y una nueva edición de Información Privilegiada. Chao, chao.
Muy bien.
En 1985, Mijaíl Gorbachov se convierte